Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos desde Canarias, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, estamos en directo y arranca, el partidazo no, el tertulión, y arranca, tiempo de juego, vamos, y arranca el tertulión. Joder, empiezo bien. Es que me ha saltado aquí toda la música. Paco González dirige Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Enhorabuena por su facilidad de palabra.
No, es que no sé qué ha pasado. Ha empezado a sonar el teléfono, el iPad, aquí el cacharro, todo a la vez. Que Tiempo de Juego, el tertulión. ¿Saben lo que es el tertulión? Pues sigue siendo, según la Universidad de Oxford, que además de lo de la vacuna está con esto, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Un año más. El más importante y el más influyente. Después de esta primera jornada de liga, está Paco. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buena, Juanma. Aquí estamos.
Ahí estamos, ¿eh? ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. La verdad es que muy contento de poderte ver en la tele y luego escucharte a la radio.
Ah, mira, fantástico. Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
Buenas noches. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Albelda, Valencia. Hola, David.
Muy buenas a todos.
Está Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, aquí estoy presente.
Y enseguida se va a incorporar Cañete, Palomar y hasta Fouto. Yo creo que Fouto igual ya también está por ahí, desde Tenerife. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Bueno, Fouto tiene un historión. O sea, no sabéis lo que ha pasado, sí, con unos balones de la Liga que se han puesto en Madrid, ¿no? Esto es lo mejor del fin de semana, Paco. ¿No lo has contado?
No lo he contado porque la frase que me imaginaba después de contarlo en antena era la misma que ha tenido Evia. Que esos bolardos que hay en el centro de Madrid, sí, con un diámetro, unas bolas de a lo mejor medio metro de diámetro, o sea, es un bicharraco, sí, pero claro, las hay también más pequeñas, las han pintado con el balón de la Liga para promocionar el arranque de la Liga. Es. Y Evia y yo hemos pensado lo mismo. Esto te pilla un día con tres copas y le pegas un patadón al balón que, claro, te rompe
el pie allí.
Es
que,
hola, Joseba.
Hola.
Es que debe haber pasado ya, ¿eh? Debe haber gente que le ha dado patadas a los balones de piedra y que se ha...
A ver, lo ha denunciado un ciudadano en Twitter, y Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, le ha contestado diciendo que tenía razón y que evidentemente iban a ser retirados. Así que toda esta puesta en marcha de la Liga y de Puma, el balón oficial de la Liga. Es cierto que ponía un cartelito en el que ponía balón oficial de la Liga 2021, peligro no golpear elemento rígido. Claro, los balones son de granito. Entonces, claro, uno... Bueno, ya no que lleves tres copas. O sea, es que si tú ves un balón ahí, te dan ganas de pegar un zurregazo. Entonces, claro, más de uno se ha dejado ahí un pie.
Es una de las pocas consecuencias positivas que ha tenido el cerrar los garitos a la una. Porque si están abiertos hasta las 7 de la mañana,
los traumatólogos
no dan abasto.
Estos del marketing hacen mucho daño.
Sí, por no hablar de que algo...
Perdón.
¿Te imaginas alguno que intenta rematar
el alcohol hace mucho daño? El alcohol, no los del marketing, el alcohol hace mucho daño.
Sí. De todas maneras, no os preocupéis.
Que lleguemos a la conclusión que los del marketing hacen mucho daño, Miguel.
Hombre, con estos balones.
Es que es una provocación. Uno va caminando por la calle y ve
un balón
de Puma ahí, impoluto, tal, no sé qué. ¿Qué hace? Pues una patada.
Eso es como en Estados Unidos, que como regala las armas, pues también es una gran provocación. Claro, ¿cómo no vas a disparar?
Pues sí, sin duda.
Claro, si vas a un supermercado y por 5 euros te compras un arma, pues...
Oye, supongo que habéis visto las imágenes de Neymar, ¿no?
Qué lamentable,
ha estado extraordinario.
Una cosa, cuando dices lamentable, ¿quién lamentable? ¿Neymar?
Pues Neymar, sí. Por supuesto que Neymar, entre otras razones, porque el inicio de la discusión de Neymar tiene razón Álvaro.
Y Di María escupiendo.
O sea, porque le pega un empujón de narices, de mal educado, de sobrado, de lo que es. Es que estos tíos que son la repega, estos los 10 cras estos, en el interior del campo, como todo queda en el campo, evidentemente, no veas cómo deben de tratar a los tíos que ganan 800.000 millones menos que ellos.
Esto aquí en España se las habían tenido ya, ¿eh?
Es lo que te iba a decir.
Partido de liga.
Esto viene de lejos, ¿eh? Álvaro y Neymar se las habían tenido... Hombre, evidentemente, por lo que se ve en las imágenes, sobre todo la expulsión de Neymar es clara, porque le mete primero lo va poco a poco calentando y luego le mete un guantazo, no, una colleja, le mete dos collejas y luego, pero Pero a mí me gustaría ver, porque primero, Di María escupe.
Eso es lamentable.
Es lamentable. Y luego me gustaría ver si realmente Álvaro no le dice algo a Neymar, ¿eh?
Porque algo le dirá.
Se pone Neymar en la primera parte, minuto 35, como se pone Neymar en la primera parte, algo haya ocurrido. Yo no me creo que Neymar, cuando además no pasaba nada, porque ahí no pasaba nada, no ha habido ni expulsiones, ni a María, ni a Neymar, se pone a grito pelado.
Le ha dicho, racismo no, racismo no, racismo no, pero ha insistido, pero a lo mejor lo ha dicho 15 veces, o,
que sí,
de verdad.
Sí, o sea, pero que escupe, que al, pero, algo oye, no ha habido ahí, ¿eh?
Sí, pero el que escupe son 25 partidos.
Sí.
Es el primero.
Que, por cierto, en tiempo de coronavirus, es el delito doble.
Ese tiene que ir para adelante, o si no, todo es una broma.
Bueno, pero que hay que decir que ese no es Neymar, ¿eh?
No, que es María, joder. Que es, a ese es el primero que hay que empurar seriamente.
Por otro
y luego Neymar, hijo mío, es una cosa.
A ver, insulto racista debe haber. Eso es evidente.
Yo creo que algo le dice.
Hombre, claro, no, algo no. Tiene que haber un insulto racista. Si no, no se puede. Neymar no puede ponerse así diciendo racismo.
Sí, Juanma, pero cualquier agresión verbal al final no la puedes justificar con una agresión física.
No, no, sin duda.
Estamos todos de acuerdo.
Pero es que él no. Vamos a ver.
Pero estamos hablando del minuto 35 de la primera parte.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Claro, estamos hablando del minuto 35 de la primera parte.
El minuto 35 de la primera parte. Y otro es lo que sucede en el minuto 95.
Sí, Manolo, pero todo eso es el desenlace de más adelante. O sea, eso ya venía de la primera parte.
Eso es el desenlace de perder, de ir perdiendo.
También hay un
poco
de eso, seguro.
Una hora después, murciélago, una hora después sale con eso.
Sí, porque a Neymar seguro que le han dicho barbaridades toda su vida, pero si no palma, pues se suele controlar.
No, y Paco, repito, le han dicho y él dice.
No, seguro que...
¿Vale? Porque él va de sobradito, como todos estos. O sea,
no te queda bien Neymar, ¿no?
Les dicen de todo.
Recuerdo el tuit que acaba de publicar Neymar, que dice...
Es alucinante.
De lo único de lo que me arrepiento es de no haberle dado en la cara a ese bobo.
Muy bien, estupendo.
Pues, nada, pues ya sabe lo que, tiene que hacer con
el niño,
competición.
El niño es ejemplar.
Sí, sí.
Primero al de la escupe y después a él.
Neymar tiene el dudoso galardón Neymar de haber sido uno de los pocos jugadores que ha sacado de quicio a Fernando Torres. Me acuerdo un partido en el Calderón Atleti-Barça que se fue el niño por él después de cositas.
Yo os quiero recordar que a mí Neymar me llamó tonto, me dijo que era bobo, pero te voy a decir una cosa, no soy yo un defensor de Neymar, pero yo te digo que ha pasado algo en el minuto 35.
Es verdad, me acuerdo.
La reacción de Neymar durante más de dos minutos gritando al árbitro, al cuarto árbitro, al juez de línea, buscando... Y no buscaba a Álvaro, ¿eh? Él no buscaba a Álvaro. Yo te digo, más allá, que es condenable lo que ha hecho al final del partido, que es lamentable, pero yo te digo a ti que ha pasado algo en el minuto 35.
Pero Manolo, esto
cuando
está muy
lo
bien,
veáis...
Sí, hombre, pero es una hora después, ¿eh? Del 35 al 25 es una hora. Yo creo que hay que pedirse a esta gente que tenga...
Sí, hombre, claro que...
Que
ha habido lío, seguro, pero joder, dije, mire usted, no puede montar estos números. Ninguno, y por supuesto...
No sé cuánto le caerá, porque como es reincidente, o sea, como es un tío
bien,
que
le van a poner a gusto.
La interesante es lo que le cae a Di María.
Esa.
Lo de Neymar es una anécdota dentro de las cosas que pasan en el fútbol. Lo de Di María en estos tiempos... Es inadmisible desde cualquier punto
de
vista.
¿El VAR no está para los escupitajos?
Bueno,
sí.
Claro, si lo ves, sí.
Es una agresión,
está,
¿no?
Está para atracar al Huesca.
¿Un escupitajo es considerado agresión o descalificación?
Agresión.
No.
Sí, ¿cómo expulsión?
Que no? Pero ¿qué está considerado? ¿Desconsideración? No, está considerado como una actitud antideportiva. Actitud antideportiva, vale. Eso es.
Pero sancionado con expulsión, ¿no? El VAR debería avisar, ¿no?
Sí.
De hecho, hubo un caso en España, en segunda B, que expulsaron a un jugador por escupir y le cayó un partido. Pero ves, Fouto, ahora estamos hablando de las consideraciones que dice el reglamento, pero cuando estamos en una pandemia como la actual, eso debería de tener un plus de sanción. Pero claro, como no lo contempla el reglamento, bueno, pues a lo mejor no lo habrá.
Pero sin pandemia, eso...
Bueno, sí, de acuerdo, pero la pandemia lo convierte
con pandemia o sin pandemia, es la cosa más asquerosa que se puede hacer nunca.
Evidentemente, Pedrito, pero yo lo que estoy poniendo es el ejemplo, de la interpretación de las leyes. ¿Vale? Que es cuando hablamos con Antoñito de vez en cuando, estas cosas que los árbitros y los comités y tal...
¿Sabes cuál es la peor sanción para el que escupe? ¿Sabes cuál es la peor sanción para el
que
escupe?
Que se lo vean.
Verse una, otra, otra y otra.
Por supuesto. Pero si le caen 10 partidos, como dice Tomás, mejor.
Sobre todo que quede
impune. Que lo vean muy bien. O sea, la pena del telediario está muy bien. Si le caen 10 partidos, estupendo.
No seamos cursis. Que se vea, a lo mejor no se ve. que le metan un puro, que es el que tienen que meter. Exacto. Es un puro gordo.
Exacto.
Yo si le veo o no le ve.
Que no sí, quede sí. impuro.
Además, un mira, tío llegan al tertulión dos grandes comentaristas que
bueno,
se
cuidado.
Que vienen de viaje.
¿Nos ponemos de pie o cómo va?
Roberto Colombier.
Pues tú si quieres ponerte de pie, Emilio, puedes ponerte de pie.
Bueno, yo ya estoy. Con lo que mido 1,56 no hay problema.
Bueno, pues entonces ya está. Uno es Cañizares. ¿Te gusta Cañizares, Emilio?
Me encanta.
Otro es Palomar. ¿Te gusta Palomar, Emilio?
Bueno.
Palomar es un...
No como Gema, pero le gusta.
Palomar me gusta como Elena Condis.
Bueno, pues entonces te gusta mucho.
Muchísimo.
A ver una cosa, Santi. Lo de Cañete. Lo de Cañete, lo de Neymar.
Es
que, lo de Neymar.
Obviamente, el racismo es algo muy delicado, ¿no? Que tiene mucho, bueno, que tiene muchas más connotaciones que un insulto.
Buenas noches, Santi.
Buenas noches a todos. Y efectivamente, si se ha enfadado así es porque ha habido algo de racismo en algunos de los insultos de Álvaro que se han cruzado entre ellos, ¿no? Porque es evidente también que Álvaro también le decía, sí, tú puedes decir de todo, ¿no?
Sí.
En ningún momento lo ha negado Álvaro, pero ha dicho, sí, tú puedes decir de todo, ¿no? Entonces, claro, yo soy de las personas que siempre exijo respeto, es porque primero lo guardo yo.
Claro, vale. Palomar, ¿tú qué idea tienes?
Hombre, cuando alguien se pone así, buenas es evidente noches, ¿eh? Que... Muy buenas noches a todos. Claro. Es evidente que algo ha pasado. Convendría saber la raíz del lío este. Ojo con Neymar, porque hay reincidente en la Liga Francesa en cuanto a expulsiones y problemas. También ha metido un tuit ahora que puede ser analizado y esto acaba de empezar y se puede quedar el PSG sin Neymar a las primeras de cambio.
Así se va el cumpleaños de la hermana.
Eso te iba a decir, ¿cuándo es el cumpleaños de la hermana?
Es en marzo, es en febrero.
Habría que ver lo que ha pasado.
Igual ha calculado ya el tema.
No, es en febrero.
Y no olvidemos que es...
Tú fíjate que yo me sé el cumpleaños de la hermana de Neymar. Es increíble.
Yo creo que la hermana es en otoño, ¿eh?
Son los carnavales en febrero.
Eso es, y el de Neymar. Y el de Neymar también es en febrero, me parece.
Claro. A ver,
voy a buscar. La reincidencia creo que es la misma temporada, ¿eh?
Cumplen dos,
oye,
tres
que
partidos.
Creo que la reincidencia es la misma temporada, ¿eh? Bueno. Al menos en España, o sea, no cuento una temporada con otra, ¿eh?
Bueno, dale dos semanas para que reincida.
Bueno, la de Neymar es reincidente en el fútbol.
11 de marzo del 96 nació la hermana de Neymar.
Mira. Bueno, sí, pero este año cumple otro día.
¿Se llama Rafaela Santos, la hermana?
No, esa es la que hacía las películas con Gracita Morales.
Sí, esa es otra.
Pero es que debe tener dos, ¿no?
Rafael Aparicio era.
Debe tener dos hermanas.
Lama.
Sabe Dios.
Entre que recurre, oye, pide la cautelar y no sé qué, se planta en
la ahí estás.
Que lo ha, bueno, calculado, que te lo digo yo, que lo ha calculado y le pilla.
Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Os ha gustado el arranque de la liga o estáis mucho fríos? ¿O estáis fríos como era el arranque? Paco, tú.
A mí, primero tengo que disfrutar del super domingo que hemos tenido, porque es que pocas veces coincide en un etapón una carrera tan loca y accidentada como la Fórmula 1, una final de baloncesto, una final del US Open,
la moto,
es que hemos tenido de todo.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Y luego he terminado, no sé si por eso, por la sensación de que entretenido ha sido todo el domingo, con una sensación buena dentro de la tiesez general del fútbol, hasta que llegamos a los ricos, que también algunos están tiesos, pero de la necesidad vamos a descubrir joyitas de las canteras. Y, por ejemplo, ya sé que son chavales y que ahora mismo no te van a dar los objetivos que persigues, pero a lo mejor se lanzan ahora y en tres años si son chavales que te puedan dar los objetivos. Estoy pensando en Yunus este, Musa Yunus.
Sí, sí, en Valencia. Sí,
buen
sí.
tipo Musa.
Que me ha parecido ya un chaval físicamente casi hecho y daba cosas buenas a la banda derecha del ataque del Valencia.
No es un murciélago, pero es una hormiguilla. Sí, es un brecillo rápido, vertical, es un fati.
Como todos los entrenadores quieren más fichajes y no se los pueden dar, pues es que todo el mundo va a tener que mirar a la cantera.
Has dado la clave, Paco. Es una magnífica oportunidad para la gente joven, es una muy buena oportunidad para futbolistas que reclaman un puesto en el 11, en otros 11 más competitivos. En otros 11 más competitivos y no tienen la posibilidad de jugar. Por ejemplo, yo me acuerdo también de Manu Vallejo, que es un futbolista que cuando se ha puesto la camiseta del Valencia no ha dejado, digamos, ha dejado buen sabor de boca y que este año yo espero que juegue mucho más. No me subo al carro por los dos goles de hoy, ya lo venía diciendo. Y efectivamente es un momento pues para que sobre todo si a falta de talento, lo que sobren son ganas, porque en otro escenario a lo mejor no te pones camisetas que te estás poniendo ahora.
Claro, ya, pero es lamentable que ya tiene que pasar una pandemia para que algunos clubs decidan.
Cuando hay necesidad,
no digo que decidan apostar por sus jóvenes, sino que casi descubran a sus jóvenes.
Bueno, de la necesidad virtud,
sí,
se ha dicho.
No,
esto toda la vida ha sido igual y de las crisis salen oportunidades. Bueno, pues la oportunidad que tienen los jugadores jóvenes es que como todos los equipos están tiesos, no les queda más remedio que recurrir a los chavales.
Pero escúchame lo que te digo, Rico.
Y si los chavales responden, bueno, luego habrá que moverles de ahí.
Por eso yo creo que, aparte de que están tiesos económicamente, yo creo que si algún chaval físicamente es un portento, va a tener mucho ganado para jugar en este fútbol, ¿eh? Porque ahora mismo en este fútbol de primera, Santi siempre dice una cosa, y tiene razón, los veteranos les cuesta entrar en forma. Los jóvenes la cogen mucho más rápido. Estamos ahora en una transición de temporada rarísima, donde a los veteranos les cuesta entrar en forma.
Salva Morales.
Bueno, Salva Morales ha metido dos golazos tremendos, pero que hay un, que como haya un chaval rápido, como por ejemplo hoy lo que hemos visto a Yumur, a Ansu Fati, chavales rápidos que tengan velocidad y que encaren, cuidado, porque ahora lo que yo creo es que aguantan toda la temporada.
En la transmisión del Valencia, Paco, ha habido una frase de Morientes, me parece que ha sido, que es: cuando un chaval así te pide el balón, dáselo.
Sí, claro.
Dice, dáselo que encara. Cuando alguien así con esa predisposición, esa determinación, cuando te pide el balón, dáselo ya.
Que Yunus es un chico que está fuerte, que corre, que es rápido, sí.
Pues ponlo.
Sobre todo es que encara y es atrevido.
Claro. Es eso,
porque encara, si me da esa velocidad a mí, pues igual no encara a nadie, ¿no?
Es nacionalidad del chico que
hay
inglés nacido en Nueva York.
Sí,
bueno, pero con ascendencia ganesa, es un puzzle, o sea,
el mundo
pasé
actual,
de quién fue la habilidad del Valencia de robarle, entre comillas, ese futbolista al Arsenal, no sé si fue de Longoria, no sé de quién fue.
Sí,
pero lo que es evidente es que ya la temporada...
Pablo Longoria, que es el director deportivo del Olympique de Marsella ahora.
No lo sé, no me lo he dicho a nadie. Te digo el tanto porque no es que yo haya jugado bien, es que viene jugando muy bien el año pasado ya en la Youth League. Demostró ser de largo el futbolista importantísimo, o sea, se notaba que jugaba con unas condiciones interesantísimas y es un jugador que lógicamente pues ha despertado ilusión en Valencia. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que los valencianistas ahora resulta que no podemos disfrutar de demasiadas cosas, porque vemos a este chico con esta juventud y estas condiciones.
Igual lo venden mañana.
Claro, llama la atención.
Llama a Méndez y se lo lleva.
Es que todo lo que valga dinero ahora mismo se vende en Valencia.
No llega el día 5. A mí me entusiasma alto.
Pues con el corazón un puño.
El domingo me entusiasmaba y luego he tenido una satisfacción personal porque me había hecho apuestas conmigo mismo cuando llegaría el primer mangazo. Y digo, ¿tendrán la licencia de esperar al Madrid o al Barça y tal?
Hombre, deberían, ¿no?
Me pongo, deberían. Y digo, pensaba, a lo mejor hasta dentro de una semana no hay el gran mangazo. Pero no, al tercer partido, ¡ñaca!
¿A quién?
¿Cuál?
Al Huesca. Chato.
¿Al Huesca?
Vamos,
al Huesca.
Vamos.
¿Tú, es que a mí, pues a mí, chico, a mí me parece mano.
Bueno, pues nada, vete al oculista, rey.
Sí, hombre, sí.
La no cosa es que se llaman gafas.
En la mano le da vamos. Seguramente reglamentado está. Pero, como explicó el otro día Velasco
Carballo... Don Carlos.
El señor Velasco Carballo.
Mi jefe.
Está aquí
nuestro presidente.
La cuestión de la interpretación y ya no hay nada que rascar. Si hay interpretación...
Exacto, han pasado 3 días desde la interpretación del presidente.
Y sí, no hay nada que rascar. Yo creo que el jugador del Huesca ni se espera recibir ese balón cuando va, hace el gesto de quitarle y le ha dado. Y le
luego,
da.
Pero lo tiene luego, muy separado el brazo, ¿eh?
Pero si ¿cómo? Es que no está esperando el balón. Si es que él no está esperando el balón.
Juanma, al final vamos a lo de siempre, ¿no? De voluntariedad y no. Porque al final el gol, por ejemplo, que le anulan al Levante, pues más de lo mismo. O sea,
es lo mismo,
salta entre
igual.
Tres y le da así medio la brazo, la hombre, la se la queda arriba. Allí. Pero no hace, un control voluntario.
No, pero hace... es una como una bañera.
Sí, pero no hace nada porque controlar la pelota.
Sí, pero escucha, hay un beneficio posterior.
Claro, hay un beneficio.
Si hay voluntario, que para mí es involuntaria, pero es verdad que le da entre el hombro, tal vez un poco el brazo, y hay un beneficio posterior. En la de el defensa del Huesca, es que no hay nada. Y esto no es futbolín. Nada, o sea, nada. Los futbolistas no tienen por qué ir con las manos pegadas a los muslos. No es futbolín. Imposible.
Pero es que van a tener que ir, Paco. Van a tener que ir.
No pueden ir. Es
el otro día contó alguien que entrenan así ahora.
Van a tener que entrenarlo.
Perdón, Manolo, gracias.
Lo conté yo. Pero yo lo que voy a decir ahora, y en esto no culpa a los hábitos, porque yo este año soy muy de Don Carlos.
Bueno, hasta dentro de unos días. Por una camiseta. Hasta que afecta al Madrid. Hasta que afecta al Madrid. Manolo, que lo sabemos, hasta que afecta a Don Florentino.
Oye, a un tío no, que va al monitor y lo ve, no le das ninguna
responsabilidad. No, pero es lo que te voy a decir. Vamos, en esto yo no culpo a los árbitros.
Vamos.
Yo lo que creo que es que hay que cambiar el reglamento. O sea, es que la pelota del jugador del Huesca, primero, va fuera. O sea, es que no va ni a portería.
No corta pase.
El tío no ve el balón, no corta pase. El hombre está, es cierto que le da en la parte de arriba entre el codo y el brazo. Sí, es verdad que le da. Si es que nadie puede dudar que le da. Pero aquí no estoy culpando a los árbitros.
Muy bien, Manolo, es ya un avance que disputamos la regla y no tanto al árbitro, que en algún momento se puede equivocar, pero
pero el árbitro va a verlo.
Que ha ido a verlo.
El árbitro ha ido a verlo,
Cañizares.
El árbitro hay que darle alguna responsabilidad.
Hombre, por favor. Pero vamos a ver si la regla dice eso.
Claro, o sea, discutirla en regla, pero no le discutáis al árbitro. Ha habido un árbitro que lo ha visto con un monitor. Vale. Y ha visto otro que le ha avisado desde el VAR. Es decir, los árbitros lo tenían claro los dos que eran penalti.
Solo pediría una
cosa.
Ahora
bien, lo que discutible aquí es la regla.
Solo pediría una cosa, que no hablemos de la regla. O sea, si a mí el árbitro sale y dice, pues es que para mí es voluntaria, pues ya está. Si claro. La regla principal
como
es lo que crea el árbitro. Vale. Ahora,
claro
como me empiecen a explicar.
Toda la vida, como dice Roberto.
Como me empiecen a explicar. No, es que la mano estaba, la última falange de los dedos por encima del hombro.
Si llegamos a decir hasta la costura de la camiseta, entonces, se llegó a hablar.
Como me la expliquen, entonces sí que me pongo enfermo. Sí. Por favor.
Pero eso que dices.
Eso, si para el árbitro es penalti, pues es penalti. Pero no hay nada que decir.
Pero eso que ha dicho Roberto, perdona Tomás, lo que ha dicho Roberto, el fútbol de toda la vida es un atentado a pitar este tipo de manos como faltas.
¿Por qué no las pitan?
Es un atentado al que inventó el fútbol. Si se levantara ahora y levantara la cabeza,
no es fútbol.
Esto no es la esencia del fútbol.
En eso fútbol es otra cosa. Y lo que dice Paco
son unos mandados. Son unos mandados.
No, si yo no culpo a los árbitros, ojo.
Pero pueden interpretar.
Yo digo al que pone la regla.
Lo que dice la regla sobre esta mano para poder pitarla es que está en una posición antinatural. Pero si es que lo antinatural es tenerla pegada al cuerpo.
Exacto,
naturalmente.
Es que se nos ha olvidado eso. O sea, un jugador que está esperando el rechace de una pelota, que él va con la cabeza porque hace el movimiento de la cabeza hacia adelante para esperarlo. ¿Cómo tiene que tener las manos? ¿Pegadas al cuerpo? No, las tiene donde las tenía.
Pero es que además,
sabéis que estamos igual que estábamos.
Claro,
el tertulión de septiembre de 2019. Juanma, se lo dijimos al señor presidente de los árbitros.
Correcto.
El presidente de Manolo ya advirtió también, como gran exclusiva, que íbamos a estar en las mismas, nada más empezar esto.
Exacto, a los tres partidos, ¿no?
A
no
los tres partidos. La primera jornada, ya está.
Miguel, lo que dice Paco está muy bien dicho, pero es que lo único que no puede decir el árbitro de hoy es que es voluntario. Puede decir cualquier cosa. No, pero es que yo lo he visto voluntario. Si no ya, lo puede decir. No, pero no lo
si,
es.
No, no, pero si ya han dicho. Ya han dicho que da igual que sea voluntario. En ataque, dijo claramente.
Llámale como quiera al Guas, pero que ya olvídate de voluntariedad o no. Que ya no van a
poner. No hay que olvidarse. Cañete es lo primero que pone la norma.
Una cosa, Guas.
Lo primero que pone la norma.
Os enfadáis mucho, Guas. Te lo digo en serio. No podemos empezar así la temporada.
Me indigna el mandazo.
Porque estamos todos como muy alterados ya.
Todos no, estamos con mi presidente.
Es verdad. Mira, Manolo es el tío más calmado.
Más calmado, porque estoy
13 de septiembre y está sabiendo.
Ahora empezará Fouto a meterle caña a Velasco Carvalho.
Ha sido inyectado.
Para compensar.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente, que están escribiendo mensajes en este tertulión. ¿Qué dice la gente, Alberto Arauz? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues están opinando sobre muchos temas. Por ejemplo, decía uno, Neymar y Di María tienen una educación que deja muchísimo que desear y lo más grave es que son un espejo para los niños. Si al que escupe en estos momentos le meten 20 partidos y mientras no juegue el equipo no le paga un duro, desaparecen de inmediato los escupitajos. Lo único demostrable de todo esto es el escupitajo del guarro de Di María, nada más. Sobre el asunto de los balones, decía uno, me pillan esos balones saliendo de copas y me creo Maradona en el Nápoles. Otro dice, con lo de borrachos que hay, no darán abasto en el hospital con tobillos rotos. Otro nos decía, a ver si hoy que no han jugado ni Atleti, ni Barça, ni Real Madrid, se dignan a hablar de fútbol y del resto de equipos de la Liga y de los partidazos que ha habido este fin de semana. Como...
O sea, perdona, ha escrito el mensaje quejándose antes de que empezara el tercer
partido. Sí, sí, señor. Este... Queja vale, preventiva.
Queja preventiva.
Pero dice que...
No solo eso, Juanma, sino después de 117 horas de Paco González.
Efectivamente, y hablando de todo esto. Pero...
Y termina diciendo que, como cada domingo, está atento al tertulión. Y escucha un oyente...
Es una amenaza, sabemos dónde vives.
Y escucha un oyente hablando sobre el asunto de los balones de piedra.
De los balones que estáis contando en Madrid, porque eso no es cuestión de arco, eso es cuestión de que el riego cerebral no está bien. No está bien equilibrado. No es problema del arco. Que todo el mundo hemos bebido y yo creo que a ninguno se nos ha ocurrido pegarle una patada a un balón de piedra. Por muy bien pintado que esté.
Pues muy bien pintado que esté, dice.
Y a peores bueno, cosas.
Efectivamente. Sí. Tertulión, seguimos.
Marcoches. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 36 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Este es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Hoy, después del empate a uno entre el Real Valladolid...
Cuidado que tiene, me está dándole la vuelta al partido, ¿eh?
A ver, Angelito, ¿cómo va la final del US Open?
Pues mira, estaba dos sets abajo y break abajo Dominic Thiem, pero reaccionó, ganó ese tercer set y ahora están en el cuarto, también mandando el austriaco. Así que empieza a haber final y solo te digo un dato. Hace más de 70 años que no se levanta un 2-0 en la final del US Open, así que haría algo, pues eso, histórico.
Vale, pues estamos pendientes. Gracias, Emilio, por el capote. Decía que ha empatado 1-1 el Valladolid con la Real Sociedad, y después del partido, Sergio González, el entrenador del Valladolid, ha dicho esto.
Yo creo que el protocolo y todo lo que se está trabajando para que los partidos sigan adelante está haciendo que se pierda la esencia del fútbol, ¿no? Sí que creo que se está priorizando lo que es jugar, ¿no? Dentro de poco pues haremos como cuando éramos pequeños, ¿no? Picas a los interfonos, te vistes, bajas y juegas, ¿no? Entonces hay una imagen, ¿no?, que está rodando por ahí ayer de Yagoba, ¿no?, de Osasuna, que está dando la charla técnica a los futbolistas en dos bancos de madera en la zona de calentamiento, ¿no? Yo creo que eso está un poco, yo creo que es un poco ridículo, ¿no?
Sergio.
Hola, buenas noches.
No te rías, que eres tú, no hemos tocado nada, ¿eh?
No, o sea, yo no digo, tengo que decir este tipo de situaciones para que me pegues un toque, me pegues una llamada.
Claro, hay que montar lío. Para entrar en el tertulión hay que hacer algo, ¿no? Aquí no vale con empatar a uno.
Ya lo veo, ya.
¿Qué tal estás?
Bien, hombre, bien. Aquí repasando el partido mentalmente. Ya sabes, en mi momento single, como te gustó que te dije en aquel momento. Estoy tranquilo en el salón viendo el partido.
Muy bien. Pues, joder, tienes final de US Open, tienes para ver hoy, anda que no han pasado cosas, Tour de Francia, si te gusta el deporte, hoy flipante, ha sido flipante la tarde.
Sí, pero mañana hay que dar la charla de postpartido y, bueno, siempre y cuando tienes más o menos todo el partido en la cabeza, pero bueno, siempre es conveniente darle un repasillo, ¿no?, para acertar más todavía, si puede ser.
A ver, ¿qué problema tienes? Es que no te acabamos de entender, en serio, no. Te lo digo en serio.
Mendilibar ya dijo algo el otro día, ¿eh?
No, sí. yo problema no tengo ninguno, a mí me han preguntado por el tema del protocolo de la Liga, porque yo creo que incluso Imanol había comentado previamente que él había llegado 45 minutos de antelación y el equipo rival había llegado hora y cuarto de antelación. Y claro, yo lo único que quiero decir que en esa interpretación a nosotros nos comentaron que tú tienes la horquilla para llegar hora y cuarto, desde hora y media antes hasta mínimo 45 minutos antes. Entonces, nosotros lo que hemos habilitado es unas carpas en el campo para poder, digamos, utilizarlas de vestuario, entre comillas, porque claro, no podemos utilizar nuestro vestuario. Y bueno, y lo que ha hecho la Real es vendarse, aplicarse, bueno, pues todos los masajes, el calor corporal a los músculos en el hotel, con lo que cuando llegas al campo ya está frío ese músculo. O sea, realmente esa situación es un poco atípica, ¿no? Que haya hecho deporte y tenga alguna molestia, no tenga la sensación de poder calentarse los músculos previo al partido, esa activación previa, o sea, haciéndola en el hotel, más el viaje en autobús, más empezar a calentar, se queda muy alejada. Entonces, es verdad que nosotros hemos actuado con rapidez, el club ha estado atento y hemos montado unas carpas donde tenemos la activación, tenemos las bicicletas y tenemos la solución para que los fisios tengan la situación parecida a lo que es el vestuario. Entonces, a colación de eso, he comentado que creo que el fútbol está aprendiendo lo que es la esencia en sí mismo, lo que es la pasión, porque el vestuario al final es la casa del futbolista, o sea, es el corazón del equipo, donde el compañero comparte situaciones íntimas con el compañero, donde realmente el míster puede tener más acceso a llegar a ellos en las charlas, donde se pueden decir más cosas fuertes, menos fuertes, regulares. Entonces realmente creo que estamos haciendo situaciones muy banales, ¿no? En el sentido de, bueno, de que sea todo muy voy a jugar en las condiciones que sean, lo importante es jugar el partido, ¿no? Pero hay que establecer unas condiciones interesantes para que se pueda jugar bien.
Yo es que, o sea, estoy de acuerdo en parte contigo, porque sobre todo no entiendo una cosa, y es que al final todos los que entráis ahí estáis acreditadamente sanos, es decir, o sea, habéis pasado un PCR 48 horas antes que demuestra que no hay ningún problema, entonces, no sé, es...
sí, pero fíjate lo que tú dices, pasamos los miércoles como obligatorio, y luego 48 horas antes del partido. Entonces, ¿qué pasa? Que igualmente es también un poco irrisorio, ¿no? Que acabes todo el partido, a lo mejor con toda la hierba en las piernas, con todas las medias sucias, y solo te puedas cambiar los zapatos por bambas e irte a tu casa con la ropa de jugar. O sea, que no te puedas duchar cuando realmente, no sé, los que vamos a utilizar ese vestuario somos gente, hay vestuarios de sobra, podemos entrar de pocos en pocos, pero no, te hacen de suerte en casa. Los entrenamientos, ahora porque hace calor y está la temperatura genial, pero aquí en Valladolid cuando haga un frío tremendo, tú tienes que salir del entrenamiento sudado, cambiarte la camiseta e irte vestido a casa. No sé, me parece que le estamos dando, estás haciendo que la gente piense en todo lo demás menos en lo que realmente al final es lo importante para este deporte y para que siga atrayendo, porque al final la pasión que sientes por él y la sensación de tener transmitir sentimientos fuertes se va dejando de lado.
¿Esto, el término de la pasada temporada no era así? No,
el año pasado nos dejaban utilizar el vestuario tanto para entrenar como para jugar y te podías duchar y no había ningún tipo de problema. O sea, es una medida como demasiado estricta, ya te digo, porque al final tú en el vestuario nosotros hemos tenido que subir la pizarra a la zona de la grada habilitada con la carpa. Luego bajas a dar la charla, tienes que dar la charla en el descanso o la charla previa, luego las alineaciones hay que darlas una hora antes que el rival la está dando mientras va llegando el autobús, para matizar las marcas, para matizar la estructura del equipo rival. O sea, hay muchos ítems que te hacen un poco como despistarte o realmente no tener tu rutina habitual de concentración, tu rutina habitual de calentamiento, tu tertulia con el compañero, tu empuja al compañero.
Sergio, perdona, ¿y en los descansos dónde estáis?
No, el descanso es lo único que está más cercano a lo que pasa en el partido habitual del año pasado. Tenemos 10 minutos estipulados para estar en el vestuario. Es el único momento en el que es similar a lo que hacíamos en el pre-COVID del año pasado. Pero el año pasado, tanto para entrenar como para jugar, quitando las dos primeras semanas, el vestuario se puede utilizar de una manera normal, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque yo creo que más test que tenemos nosotros, por suerte, no te permite poder hacer eso.
Y solo los titulares, Juanma. Creo que al descanso, correcto, Sergio, solo los titulares pueden entrar, ¿no?
No, al descanso y en la previa del
partido... La verdad es que no tiene ningún sentido.
No, es que tú cuando llegas tienes 10 minutos, o sea, según el protocolo, tienes 3 minutos para que los chicos se cambien las botas y tú tengas la charla con ellos antes de salir a calentar. Y luego, antes de salir al partido, tienes 5 minutos para que se cambien la camiseta, se peinen y tú des los 4 matices que puedas llegar a añadir, siempre y cuando utilices eso en el vestuario y siempre con los titulares. Y en el descanso lo mismo, solo pueden entrar los titulares y los cuerpos auxiliares del staff técnico los necesarios, ¿sabes? Le hace doctor, le hace un fisio, le hace el segundo, ¿sabes? O sea, todo muy determinado.
Que, perdona, claro, es luego... que estás contando cosas, Sergio, que nosotros, yo por lo menos no sabía.
O sea, no, yo bueno, tampoco.
Yo sí, Juanma.
¿Tú sí?
Yo hasta ese nivel.
Si me escucharas cuando lo explico, te enteraré de todo.
Paco, ¿sabías que era tan férreo todo esto?
No, yo...
Sí, vamos. Este año habían prohibido...
Vale, déjame a Paco.
Hoy me he quedado flipado porque a un jugador del Huesca, antes de empezar el partido, como un cuarto de hora antes, le estaban dando un masaje en una camilla allí, en el terreno de juego. O sea, quiere decir, pegado al terreno de juego en la banda, por decirlo de alguna manera.
No, es que nosotros el jueves nos comentaron que incluso en el descanso, si alguno tenía que darse un mensaje, tenía que ser fuera del vestuario. Yo dije al inspector de la liga, y esto me parece ya rocambolesco. O sea, yo mientras dé la charla yo, que le toque...
¿Y si está lloviendo? ¿Y si llueve?
No, pero es que en la previa, si tú llegas una hora y cuarto antes, claro, los demás futbolistas que no están en el once inicial, que no se están cambiando en ese momento, que tienen que esperarse a que salgan los del once inicial para cambiarse los demás, los que están en el banquillo, claro, tienen que estar deambulando por las gradas o estando en el campo andando. No pueden estar en el vestuario.
Y lo peor Sergio, que como te equivoques te abren expediente los de la liga.
Que sí. Ya digo, pero es una cosa surrealista porque...
Espera, Cañete está haciendo gestos. Cañete,
no, no, lo primero... Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? ¿Qué tal?
Lo primero, no te hemos entendido la rueda de prensa, sinceramente.
No, claro, yo tampoco me sabía.
De hecho, yo he hecho un comentario...
No, esta aclaración que estás haciendo en el tertulión es muy importante.
De hecho, yo he hecho un comentario en televisión y te he dicho, pues claro que sí, Sergio, claro que están intentando que se juegue de cualquier manera, pues porque los clubes tienen que salir a flote. No te hemos entendido, porque este protocolo, yo tampoco escucho Fauto, por salud, pues me dice mi médico, no me tengo que escuchar, y la verdad que nos estamos enterando de cosas que efectivamente condicionan mucho un partido de fútbol.
Es que va contra
si tú, por ejemplo, no puedes dar una charla de lo que quieres hacer la segunda parte y no te la escuchan el resto de la plantilla...
No, pero eso dice que sí.
No, claro.
El resto, dices el resto de la plantilla. Claro, solo los titulares.
Solo los titulares.
Sí, solo los titulares. Eso es un problema.
Ellos la idea que tienen es que tú tienes una horquilla entre hora y media, como era habitual antes, o 45 minutos mínimo para llegar al campo, ¿vale? Pero tú en ese espacio de tiempo no puedes utilizar el vestuario. Solo te habilitan 3 minutos antes de salir a calentar, 30 minutos antes, para que entre los futbolistas que van a salir de inicio y al calentamiento, para ponerse las botas.
Pero, por ejemplo, Sergio, tú en tu hotel de concentración tienes prohibido reunirte en una sala del hotel.
No, la charla del hotel no.
Media hora.
Han dicho que la charla la den ahí en el hotel.
No.
En el hotel sí se puede, en el estadio no.
Y yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre dar la charla en el hotel o darla en el vestuario?
Bueno, pues en teoría el espacio, no, que no, la verdad que es absurdo. O sea, no tiene una respuesta.
Sí, pero no te vigilan el espacio que tienes en el hotel.
Claro.
Si es un salón de actos o es una sala pequeñita.
Y luego es verdad que luego el tema, al final, lo que tú dices, en la rutina habitual del futbolista. Tú tienes bastante, por ejemplo, la Real Sociedad ha llegado 45 minutos antes justo al campo, pero yo creo que Imanol no tenía conocimiento de que podía llegar a una horquilla más amplia, porque él, lo que ha dicho luego en rueda de prensa, es que nosotros hemos llegado a hora y cuarto antes y el 45 minutos, pero claro, ese margen depende de tu equipo. Entonces nosotros hemos habilitado unas carpas arriba en la grada, digamos, en la primera planta de la
grada. Sí, las he visto, sí.
Claro, que como tienen aire fresco, pues en teoría pueden estar las 10 personas, pero claro, porque hace calor, pero claro, en invierno es una cosa que una cosa de locos, pero bueno, entonces es reinventarse, pero dentro de unas directrices lógicas, o sea, yo creo que estamos exagerando. Entonces, el protocolo te marca mínimo 45 minutos, luego tienes 3 minutos antes de salir a calentar, solo los titulares pueden entrar al vestuario, tú vas a calentar, luego te dan 5 minutos solo para ponerse las camisetas de jugar dentro del vestuario, matizar los peinados, tal, lo que tú quieras, tal, e irte otra vez a jugar. Pero claro, nosotros, en esos 3 minutos de charla previa al calentamiento, el entrenador habitualmente lo que hace es coger el once inicial contrario, lo estructura, vemos quién juega por aquí, quién juega por allí, características principales de cada futbolista, que pueda ser algo más desconocido, los conocidos están más evidentes, sitúas marcas con marcas, y eso en 3 minutos, cambiándose las botas y tú hablando, es muy complicado hacerlo.
De todas maneras, esto no son las tablas de Moisés. Quiero decir que si los entrenadores os reunís
sí, se han quejado.
Paco, sí son las tablas de Moisés. Sí. Estando Tebas, sí son las tablas de Moisés.
El
fútbol está organizando gente, Sergio, está organizando gente que ni ha entrenado ni ha jugado en su vida.
Exacto. Efectivamente.
Y sale eso.
Bueno, es que no ha ido a un campo ni a un concierto. No ha ido a un campo de fútbol ni a un concierto.
Pero no seamos injustos, porque el año pasado consiguieron, la temporada pasada se consiguió.
Te está diciendo Roberto, Sergio, que era diferente.
No le hablo a Sergio, os hablo a vosotros ahora de que si la gente que ha parido esto no tienen idea. Sí tienen idea, porque el año pasado se pudo acabar bien. Es verdad que llama sanitariamente la atención que sí puedes estar 10 minutos en el descanso y no puedas utilizar el vestuario.
A ver, Fouto quiere hablar.
El propio Ministerio de Sanidad ha prohibido los vestuarios. De hecho, en los gimnasios, en los sitios donde se va a hacer deporte, no hay gimnasio, ¿vale? No hay vestuario, mejor dicho, perdón.
Sí, pero perdona, Fouto.
Se equivoca el Ministerio de Sanidad.
Muy importante. No, Fouto, antes de que sigas, muy importante. Sí, no comparemos los vestuarios de un equipo profesional que ha pasado PCRs y todo tipo de pruebas con unos vestuarios donde no sabes con quién te cruzas. Puedes continuar.
Yo te digo que 28 tíos del Fuenlabrada se subieron con 3 PCR negativos a un avión y había 6 infectados. Y luego otros 6. O sea, Juanma, no digas que... Claro, no digas eso, porque es que se subieron con 3 PCR negativos. O sea, puede haber una mínima posibilidad de que tú te hagas un test hoy y te infectes mañana, o des positivo mañana. Eso no tiene nada que ver. Yo lo que digo es que los propios entrenadores se han quejado, se van a quejar de hecho a la liga, y si hay que el protocolo está vivo, lo pone.
Por eso
es un
digo
protocolo
yo que no son
vivo.
Las tablas de Moisés.
Pues es un protocolo que ya está, pues se modificará si hay que modificarlo y ya está. Claro. Tampoco hay que asesinar a nadie, es que parece que aquí vamos. Oye, que esto se hace por el bien de todos.
Efectivamente,
por el bien de todos.
El objetivo
de Tebas,
ya está. Sí,
el objetivo
si se ha visto
de Tebas es que se juegue, y el objetivo de los entrenadores es que se juegue. Con lo cual, los dos están en el mismo barco. Al parecer solo hay uno que no quiere que se juegue. Digo, en el fútbol español. Hay uno que estaría más contento con si no se jugara. Pero el resto quieren jugar, con lo cual tendrán aquí llegar a un acuerdo, Lama.
Porque yo, mira, yo entiendo a Sergio, porque lo entiendo, porque él tiene que mirar por su profesión, por su trabajo y por su equipo. Pero Sergio también tiene que entender, y yo sé que lo entiende, lo que estamos viviendo ahora mismo. Esto no es una decisión de unos ejecutivos del fútbol. Esto es una decisión de unos expertos sanitarios. A mí me parecen muchas cosas alucinantes que veo en la vida real, pero me han dicho los sanitarios qué es lo que tenemos que hacer para no contagiarnos. Fíjate si se tomarán medidas. Pues mira, el Cholo Simeone ha dado positivo, estando limpio dos días antes, con unos vestuarios inmaculados, con un cuerpo médico impresionante, claro. con todo. Yo entiendo que Sergio mire por su trabajo, pero que pensemos que todas las decisiones que se están adoptando, Manolo, no se están adoptando para joder al entrenador, para joder al fútbol, ni para joder a los futbolistas. Se están adoptando para intentar que la competición avance. Sí, ahora, pues como bien ha dicho, parece que ha sido Juanma o Paco, oye, se pueden sentar, me imagino, y revisar cosas que puedan ser incongruentes.
Y hablar con los entrenadores.
Pero que esto hay que decírselo a Salvador Illa.
Pues mira,
este protocolo es de la Liga.
Es un protocolo respaldado por el Ministerio de
Sanidad.
Resulta que todo esto, resulta que todo esto lo está haciendo España y somos los peores.
Y en Francia entra el
público. En Francia ha habido espectadores en el Paris Saint-Germain Olympique. En Misano, el Gran Premio de Motos, ha habido 10.000 tíos.
Entra el público,
o sea,
pero
en todas partes
la liga,
hay público. Y nosotros
pero
lo estamos haciendo
la liga, ¿eh?
Sin
pero
público y
sí,
somos
no,
los más
público,
contagiados.
Pero suspendieron la liga.
Cuidado a los últimos datos de Francia, ¿eh? Cuidado.
Pero
Joseba, ¿estás de acuerdo conmigo?
Vamos a hacer una cosa. No vamos a tener todo el rato pendiente a Sergio, que a lo mejor le alteramos la noche.
Sobre todo porque es el único que tiene razón de todos los que hablan.
Sergio, ¿qué es más fácil? ¿Entrenar al Valladolid con las limitaciones que tienes o tal? ¿Aguantar aquí una noche entera en el tertulio?
¿No sabes lo que es esto?
No, sí, la verdad que me sorprende que estés con tanta energía. Yo estoy encantado. Pues
si esto lo tiene vivo.
En estas horas es cuando me crezco, pero bueno, sí.
Escucha, sí, Sergio.
Que yo no quiero reivindicar nada ni voy aquí como en plan. Simplemente que creo que dentro de esos matices deberíamos dar no perder lo que es la base, lo que es la pasión, lo que es sentarme en mi vestuario.
Pero ¿y por qué no os unís los entrenadores? ¿Por qué no os unís y lo habláis?
Ha habido una propuesta que se pasó a último de la semana pasada, en la que los entrenadores estamos requiriendo que por favor vuelvan otra vez a poder utilizar los vestuarios de los futbolistas y poderse duchar antes de volver a casa. Porque claro,
no te harán ni caso.
Fuera de
se lo han
casa,
dicho
fuera,
al comité...
Fuera
de casa, comité técnico de árbitro.
Fuera de casa, por ejemplo, tú tienes que jugar el partido y te metes en los dos autobuses sin ducharte ni nada. O sea, es que yo no sé si son más higiénico o menos higiénico. Entonces tienes que ir al hotel de concentración a ducharte para luego volar. Y aquí en casa, hoy la verdad, queda una sensación un poco, ¿cómo te diría? Un poco desoladora. O sea, los que no han jugado se han podido ir antes porque ya están cambiados. Se han cambiado las botas por las zapatillas, se van en sus coches particulares. Los que han jugado han tardado un poco más y salen y ves a cada uno salir con su pantalón de vestir de uniforme, con su mochila. O sea, no sé, una sensación un
pues
poco...
como cuando tenías 15 años y esa es la esencia del fútbol. No te quejes.
Pero tú, por ejemplo, yo tengo en el vestuario, yo tengo los comentarios, tu rutina, tu historia, tu walk, lo que sea. Lo que es que el equipo que no está... Los 10 futbolistas titulares aún tienen su rutina porque ya tienen como salir a tapas. Pero claro, cuando vayamos a Sevilla este fin de que no sabemos aún si jugamos lunes o domingo, que seas otra, entonces, a partir de ahí, tenemos
claro.
Un poco...
Es que se junta todo. No sé si se juega lunes o domingo. Ahora, Sergio, ¿y nuestra rutina? ¿Nosotros? ¿Cómo no hacemos una entrevista cara a cara y ya vamos en ningún sitio?
Si no nos dejan entrar a los campos.
No nos dejan entrar. Claro, es que... En fin.
No, estamos... Un campo vacío,
yo entiendo, si yo entiendo que al final, tal y como está toda la sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo todos.
Claro, todos. Pero tú pides cosas que son racionales.
Pero dentro de esa evidencia, yo creo que lo que sí somos un colectivo privilegiado con el tema de los test, donde realmente no creo que... Porque fíjate lo que por ejemplo, la imagen de Yagoba que comentaba en el campo del Cádiz, están en como en bancos y la distancia social es pequeña. Están hablando con el mister. Minutos, ¿qué me vas a hacer?
No, seguramente están más cerca ahí. Están más cerca ahí. Lo que pasa es que están al aire libre. Están al aire libre, pero bueno,
entonces, es lo que digo, que son situaciones y son matices que al final estás como quitándole fortaleza. O sea, realmente, por ejemplo, es una tontería, ¿no? Pero grito de guerra, luego se tiene que hacer solo el once inicial con el cuerpo técnico, coño, cuando el equipo somos 25.
Claro.
Porque estábamos divididos, que es una tontería, pero es un además, es el compartir, es el meter a un futbolista para adelante, el que el otro le ayuda al compañero. Al final,
los códigos de vestuario de siempre.
Un poco aislado.
Sí, pero Sergio, pero es que hay una pandemia.
Sí, pero es que el año
pasado... Es que te entiendo, Sergio, si yo te entiendo a ti, y te entiendo completamente, pero que hay una pandemia. Es que, Sergio, es que no estamos en una situación... Es que parece que todavía no queremos ver que esto no es igual que era. Es que pero esto quizá, no es igual que era. Pasado, es que
el año pasado,
que sí, que yo te entiendo que el año pasado pasaban cosas que no pasaban.
No, no, se utilizaron los vestuarios de una manera coherente, claro, y razonable. Claro, y el, mayores.
Sergio, y en mayo no había contagios.
Sí, ya.
Pero y en agosto hay 12.000. Claro, sí, claro, es que claro, hay tantas claro, cosas que no son claro, iguales, claro, yo te entiendo lo que dices, no, pero esperemos que esto se solucione y que se arregle y que vuelva a la esencia del fútbol. Sí, si yo te entiendo.
Pero yo creo que hay unos mínimos, Manolo, que esos son, que seguro, no puedes perderlos. O sea, al final tienes que hacer un esfuerzo, muchas cosas, pero hay unos mínimos, o sea, que el futbolista pueda entrar en su casa como en su vestuario, que el futbolista pueda hacer su rutina, que el míster pueda llegar al futbolista de una forma más directa o más fuerte, a pesar de la charla, porque al final el protocolo de todos los entrenadores no es que sea muy distinto. Tú das tu charla en el hotel, donde ya matizas todo, pero cuando llegas esa media hora antes, cuando tienes la alineación de rival, pues manejas un poco estructura, marcas, señalas marcas, si juega un futbolista o no es más determinante o no, si va por dentro o por fuera, eso no lo tienes, y claro, sí, y hacerlo en la calle, sí, o hacerlo en el libre, o hacerlo una carpa, o hacerlo.
Yo entiendo que tu trabajo ahora es más rápido que antes.
Queda un poco de banda.
Tiene toda la razón.
Sergio, de verdad, conmigo te explicas increíble, de verdad. En la rueda de prensa, has montado ahí, todo el mundo estaba contra ti, y has hablado con nosotros en el tertulión, y está todo el mundo con Sergio ahora mismo.
No, llévate una foto de Juanma para la rueda de prensa y le miras.
Me he explicado mal antes.
No, no.
Te falta eso, decir, te falta. No,
nos ha faltado, ¿sabes lo que nos ha faltado? Cuando has dicho eso, conocer por qué lo decías.
Pero claro,
lo has puesto en contexto y te entendemos claro, mucho.
Bueno, hombre, yo me alegro que me haya servido para que me llamaras, ¿sabes? Para traer estar ya.
Bueno, sí. No, tú, sí, tú acuérdate de esto. Siempre que montes medio lío. Cuando montes medio lío en la rueda de prensa, ya te mando un mensaje y digo, esta noche a las 12:30, esta noche a las 12:40.
Y si lo monta tu presidente, mejor.
Que no dice la palabra mágica Tebas, ¿eh? Si no, ya me llamas seguro, ¿eh? Si no,
sí,
ya
sí, cosa... Te vas a ser matemático, te llamamos.
Porque yo, porque me ha hecho gracia, porque tú has empezado con la bronca de Imanol, de que porque habíamos llegado nosotros con más tiempo que él. O sea, sí, eso sí, era un poco fuerte del protocolo.
Sí, sí. Un abrazo, Sergio.
Bueno, un abrazo, pasarlo bien.
Placer. Vale, gracias, hasta luego.
Pablo, nosotros el grito de guerra lo hacemos cada dos minutos.
Los que queréis saber lo que es la nueva normalidad, es esto. O sea, que hay que irse haciendo la idea de que todas nuestras rutinas en todos los aspectos de la vida son cambiantes. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en todos los niños que van a ir al colegio, mañana que empiecen, y que creo que en todas partes será igual, bueno, que los padres tienen que tomarles la temperatura antes de salir de casa todos los días.
Hago una pregunta al aire. Si con el bicho el año pasado se acabó la liga durante 11 jornadas con un protocolo,
es que a mí me parece
ahora a los profesionales.
Es que a mí me parece un milagro
o dos, un milagro.
Un milagro, bueno, pero un milagro, bueno, pero absolutamente un hecho absolutamente sobrenatural. Que durante toda la temporada pasada, bueno, en el tramo decisivo de la temporada pasada, no conociéramos ningún caso de coronavirus.
Estábamos confinados, ¿eh?
Ahora hay coronavirus, claro, en todos los equipos.
Claro, que es otra situación.
O sea...
Claro, es que la situación es diferente.
Esto ha cambiado todo.
Ahora, Miguel, hay dos formas de ver todo esto. Una, creer que no existen los milagros, y otra es creer que todo es un milagro. Porque, claro,
no, pero lo que es seguro, yo comparto...
Cuando se jugó la Liga, Paco, ya no estábamos confinados.
Al principio sí.
Comparto todas las cosas que ha dicho.
Veníamos de un confinamiento.
Pero esto arrancó el 12 de junio y acabó el 20 de julio.
Comparto todo lo que ha dicho Sergio respecto a que han variado todas las rutinas de trabajo. Sí. Me parece prácticamente tercermundista que no se puedan duchar los futbolistas en el campo, que el Nasti que vino ayer a jugar un amistoso con el Barça tuvo que venir con su PCR. Bueno, todo esto...
La persona que ha decidido eso no es un ejecutivo, ¿eh?
Bueno, todo esto
ha decidido eso
hay que
es
aceptarlo, lo tomas o lo dejas.
De asunto sanitario, no es un ejecutivo. No es el Espíritu Santo, ¿no? Tampoco, Antoñito.
Yo creo que hay una cosa que no queréis ver.
Llenamos la boca de lo que diga Sanidad, lo que diga el Ministerio. Claro, llenamos la boca de eso,
claro,
y luego la tenemos que comer.
Una cosa, atención a lo que acaba de escribir Neymar. Otro tuit. Bar, captar mi agresión es fácil. Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome mono hijo de puta. Que quiero ver, y ahí me castigan. Cascudo soy yo, expulsado. Y ellos... ¿Cascudo? ¿Qué es cascudo en portugués?
Pues no sé, ahora buscaremos.
Cascudo sou...
¿no? Se está viendo la ratita que nos lo diga.
Vale. Bar, mi agresión es fácil, ahora quiero ver la imagen del racista llamándome mono hijo de puta. Se refiere a Álvaro.
Álvaro.
que ha negado en conversación con... no le deja hablar el Olympique de Marsella, pero Álvaro, en conversación con nuestro compañero Javi Gómez, ha negado que hubiera insulto racista. Pero no le dejan hablar.
Pues mira, es uno que no te la palabra del otro.
Lo más listo que ha hecho Vilas Boas, sabes lo que ha sido, ¿no? Cuando acaba el partido, decirlo, fuera de ahí. Fuera de ahí.
Sí, eso es fenómeno.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del tertulión, de este gran tertulión que estamos teniendo?
En portugués significa grueso, eso me viene a mí.
Cascudo, sou expulso.
Grueso. No sé. Fue más gordo ese.
Colleja, dice Ángel.
Ah, colleja. Vale, vale. Alberto Arauz.
Dice un oyente, ¿puede ser que Sergio sea el entrenador más majo y más llano de esta liga? Yo sí. No tengo dudas. Qué bien me cae el mamón.
Sí, es un crack.
La probabilidad de contagiarse en un vestuario es mucho más alta que fuera del mismo. Aunque se haga antes, 48 horas antes, hay que reducir el riesgo lo máximo posible. O sea, un equipo que están todos los días juntos con PCR negativo no pueden estar en su vestuario. Y yo volé ayer en avión durante 2 horas con más de 100 personas sin PCR realizado. Decidle a Fouto que desde
el metro y el metro
el autobús
y el autobús
decidle a Fouto
es que entrenan juntos en la ciudad deportiva, entrenan juntos, ¿por qué no van
al aire libre?
Bueno, al aire libre.
Lo del vestuario, si repito, por la no distancia, sabe alguien, no pasa nada. No es una normativa aleatoria, es porque
era como cuando jugaba el virus, yo, que éramos todos en una
mira, cancha. Voy a poner un ejemplo, un equipo de juveniles, hubo un entrenador que les dio una charla, juntó a 8 chavales en un vestuario que debía tener ese vestuario 5x3. En ese vestuario, a la semana salieron 6 contaminados.
Bueno, pero
6 infectados en un vestuario.
No, pues sí, las reglas...
O sea, era un vestuario de un equipo grande, Antonio.
No, la
de un equipo grande. Un vestuario desinfectado de un equipo grande. ¿Qué pasó? Que un chaval era positivo y contagió por estar durante una hora encerrado a compañeros. Evidentemente el chaval tiene que ver. ¿Qué hay que evitar? Hay que evitar los sitios cerrados.
Y más de 15 minutos de contacto. Claro. Por eso sí, lo claro, limita claro. Nadie.
Seguimos claro. Con los mensajes.
Decidle a Fouto que desde el 8 de junio que abrió el gimnasio donde voy, me ducho religiosamente cada día en el vestuario. Javi comenta.
No.
¿Ah, sí?
Pues ahora no. Ahora no te puedes duchar.
En los que yo conozco no, ¿eh?
Pues este oyente dice que sí.
Sí, depende de la comunidad.
Javi dice, ahora sí que sí, ahora ha empezado la liga. ¡Viva el tertulión! ¡Vamos, Emilio, que no te oigo! Y otro dice, dejad que el pobre Emilio diga algo, hombre, que parece el mudo de los hermanos Mars. No le dejáis decir ni pío.
Uy, mira, me gusta ese apodo. Harpo. Te vamos a empezar a llamar Harpo, Emilio.
Ah, estupendo.
¿Te gusta?
Te estás arrimando.
Sí, sí, mientras no me llames hijo de puta, no hay problema.
Oye, por favor,
qué desagradable.
Hombre, pero quiero decirte que es una broma. Como tú has dicho lo de Harpo,
yo lo digo yo.
Cada uno pone su raya. Neymar ha puesto la suya. Racismo no.
Te lo digo en serio. O sea, yo. ¿Pero a dónde vamos a llegar? Yo pregunto, ¿a dónde vamos a llegar? Es que me dice Paco, te estás arrimando demasiado. No tengo miedo, ¿eh? No tengo miedo.
Pues ya va siendo la que lo tenga.
Ha visto, ¿eh? Aquí, como midamos.
Estoy muy loco, ¿eh?
No, yo te digo eso.
Aquí, este es el grito de guerra.
Vosotros estáis locos. Vosotros estáis locos. Pero te digo una cosa. Yo no voy a quedarme atrás, ¿eh?
También,
efectivamente, haces bien.
No,
sí,
no,
señor.
Así de claro. Venga, mete publicidad loco, y ahora volvemos sin. A ver lo que pasa cuando volvamos. Venga,
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego, el tertulión que está integrado por Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico, Albelda, Antonio Ruiz, Fouto, Palomar, Cañizares y Harpo Mars.
Sabía que acabaría y empezaríamos así. Como debe ser.
Harpo,
por otro lado, como debe ser.
Bueno, si fuéramos los enanitos serías mudito.
Efectivamente. Sí. Bueno, enanito ya soy. Pues yo me salvé de la me salvé de la mili por corto de talla, cuidado.
¿En serio me dices?
¿En serio?
Te lo prometo.
¿Y qué te dijeron? No, usted...
Bueno, no, me dijeron fue tremendo, porque los nacidos en el 52, entonces sobrábamos. Y entonces lo primero que hacen es subir 5 centímetros la talla.
Qué bueno.
Mínima. Y de 1,55 subieron 1,60.
Muy alto.
Yo hacía 1,56. Me midieron y me dieron 2 años de permiso.
A ver si crecías.
A ver si crecía.
¿Entraste entonces, encogido o estirado? Di la verdad.
No. Y entonces mis hermanas hicieron una...
hicieron una raya con un lápiz en la pared del comedor de mi casa y me medían cada dos por tres.
Pero lo que no sabían, Emilio, es que tú dabas años, el estirón más tarde.
Y a los dos años, a los dos años volví a bajé otra vez al cuartel que había ahí al lado de la estación de Francia, me midió un tío y volví a medir 1,56 m. Y yo cogí el papel y me lo guardé. Y el tío, el sargento que me lo firmó, interpretó que yo me reía y no era verdad, lo juro, no me reí. Y entonces el tío me mira y me dice: oiga, mire, no se ría porque a usted el ejército no lo quiere ni para robar higos. Y me pide.
Lo sabía.
Y hasta, hasta hoy. Sí.
Pues mire, lo que no ha querido el ejército, aquí lo tenemos nosotros. O sea, todos los domingos. O sea,
oye, incluso para robar higos.
Robando higos.
Albelda, ¿tú hiciste la mili, Albelda?
No.
¿Y tú, Cañizares?
Yo sí.
Pero bueno, es una
¿dónde la hiciste?
Yo la hice voluntario, hice la instrucción en el Paseo de Extremadura, aquí en Madrid, y el resto en la Cibeles, en el cuartel general del ejército.
Y fue a la guerra de Disney.
Se te nota, ahí, ¿eh? Te digo una cosa, se te nota. Tienes otro tipo, tienes otra forma de afrontar las cosas.
Otro talante.
Sí.
Pues sinceramente, sí. Yo no solo no me arrepiento, sino que me parece una experiencia.
Claro. Claro, no,
sí,
no.
O sea, vamos a ver, una vez que ya la tienes que hacer por obligación, pues yo traté de disfrutar y de aprender de la experiencia.
Antoñito, ¿tú hiciste la mili, Antoñito?
No, yo compaginé un poco...
¿Por enano?
No, yo tuve que compaginar un poco el amago
la
de
cabeza.
Militar con el servicio civil. Yo era un tipo muy solidario entonces y estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y, bueno, pues la sociedad civil me permitió...
¿Qué hiciste por la sociedad civil?
Hice servicio en varios centros de educación especial.
Ah, muy bien.
Tuve un pequeño problema, pero bueno, luego lo arreglé.
Pero luego lo arreglé. Bueno. Pero eso es otro día, lo contamos.
Miguelito.
Miguelito demasiado alto.
Qué mala leche.
Falta blanca.
Miguelito. Eso parece...
Yo tenía para haber hecho la mili, pero no la hice.
A ver, Miguelito, no te voy a preguntar por qué no la hiciste, porque...
Es un golpe bajo, ¿eh?
¿Qué fuiste? ¿El mismo día que Emilio estaba marcada en la pared del 1,56?
Fui objetor de conciencia y no hice la mili.
No conteste, Miguelito, no entres.
Muy bien. Yo acabé siendo también. Pero
Miguel, una cosa. ¿Es verdad que Mbappé ha dicho que
Kiev ha ganado el cuarto set?
Sí.
2-2. Vale, pues se van al quinto, que hace 70 años que una final de Grand Slam...
Le pueden hacer lo que le hizo a Carreño.
Efectivamente.
Sí.
Ganando
2-0. Bueno, de momento ya se lo han hecho.
Chicos, me siento muy útil aquí, ¿eh?
Como partido eterno
que me interesa mucho y ni siquiera por
entrar. Como decía Lama en la tele, me decía, tú estás aquí para hablar cuando yo respiro.
Escúchame, hablemos.
Eso me lo decía presentando Deportes 4.
Kylian.
Dime, Kylian Mbappé, que el año que viene, esta temporada va a ser la última en el Paris Saint-Germain. No lo ha dicho él, pero se ha filtrado, Miguelito.
Es una información que ha aparecido hoy en The Times y que no vincula directamente a Kylian Mbappé con el Real Madrid. Según esta información, se asegura que ha habido una reunión entre los representantes de Mbappé y dirigentes del Paris Saint-Germain, en la que el jugador ya les ha comunicado que esta va a ser su última temporada. Recordemos que tiene contrato hasta 2022. El Madrid dice que no tiene constancia de esta información y se vincula, como digo, a Mbappé pues, con posibles equipos en la Premier, porque obviamente el Madrid no es el único interesado, y se habla de la Liga. El Madrid, como venimos contando durante el verano, tiene fijado 2021 como la fecha para intentar acometer la operación. Si el jugador sigue firme en su postura, si no renueva esta temporada, con otro mercado, esperemos, el próximo verano, el Real Madrid va a ir a por Mbappé, pero no quiere ningún conflicto con el Paris Saint-Germain. Así que eso es lo que podemos comentar al respecto de esta información que ha aparecido en el diario.
Ya, que venga cuando está acabado el estadio, ¿no? Que no vaya a venir antes.
El año que
pues
viene.
Van a coincidir prácticamente, claro, como venga el verano que viene.
¿Os imagináis una guerra Madrid-Barça por Mbappé, si es que Messi no sigue en el Barça?
Y con los ingleses.
En esa información, que ahí meten al Liverpool, ¿eh?
Claro, hombre,
Liverpool, no, Manchester.
Claro, pero sobre todo el Liverpool lo meten, ¿eh?
Si es por dinero, los ingleses tendrán más.
Va a tener, el guión va es tener el que ha soñado siempre el Madrid, ¿eh? El guión es siempre el que ha soñado el Madrid. Que el chico se pronuncie, que diga que no quiere seguir y que le pongan una etiqueta con el precio.
Entonces, bueno, el chico, si se ha pronunciado así en privado, ¿eh? Aunque el Times tenga mucha credibilidad.
Lo que ha trascendido, vamos.
Él ha dicho en su barrio que era el Madrid de pequeñito.
Lo ha dicho.
Pasar, eso,
aquí no, la plaza del Madrid debe ser Zidane, imagino, porque estos franceses ven a Zidane, sí, y se vuelven locos. Pero que claro, que el tipo va a tener 7 ofertas. Y yo me lo dije hace mucho tiempo. Yo no concebiría que el Barça no intentara acercarse. Mire usted, hay que vender.
Sí, el que va a elegir va a ser él.
Claro. Va a elegir él, claro. Claro, va a tener para elegir lo que quiera. Es el futbolista del futuro, está claro eso.
Pero tiene cláusula este chico y todo
eso.
No, pero cuando él dice, según la información, que quiere marcharse, es cuando le queda solo un año. Entonces, claro. El país puede decir, pues nada, 1.000 millones o no te vas. Claro. Pues esperaría un año.
Claro, está diciendo, claro. Póngame precio. Sí, porque si no, luego cero y está. Y sí, todo el talegazo se lo llevaría él. Muy bien, Miguelito, ¿algo más?
Sí, hoy nuestros compañeros de marca decían que Lucas Vázquez tiene una oferta interesante de Qatar. Sí. Recordemos que Lucas Vázquez tiene 29 años, un año más de contrato con el Madrid. Y bueno, nos hemos puesto en contacto con su entorno y nos ha dicho que efectivamente hay interés, pero que parece que la idea de Lucas Vázquez, todavía a su edad, es continuar en equipos de élite. Así que bueno, yo imagino que continuará en el Madrid esta temporada, intentará cumplir su contrato, y si no hay renovación de por medio, pues ya el año que viene, quedando libre, decidirá su futuro. ¿Tiene alguna oferta más de algún equipo de la Premier? También se interesó el Nápoles por él, pero vamos, parece que la idea a día de hoy de Lucas Vázquez no es marcharse a Qatar. Por lo demás, os digo que después de jugar 90 minutos el lunes, Bale incorporarse a los entrenamientos el jueves, todavía no ha pisado el césped, sigue con unas supuestas molestias en la rodilla. Y en cuanto a Hazard, que sigue su plan específico, todavía sin pisar el césped. Sí, gimnasio, y yo no creo que esté ni mucho menos para el próximo domingo en Anoeta contra la Real.
Es que vamos a ver cuándo está Hazard.
Es surrealista, visto con una perspectiva, echando un vistazo atrás, que fuera titular en el campo del City.
Sí, sí.
O rarísimo.
O sea, si no está para ahora, ¿por qué iba a estar para entonces?
Y Vinicius de un minuto.
Pero Paco, ¿escuchaste el otro día a Roberto Martínez aquí?
Sí, pero por eso digo que si no está para ahora, ¿cómo iba a estar para
ahora? Pues porque habían perdido en Madrid ya, Paco.
Porque era una final, Paco, pero fíjate cómo juega.
¿Cómo se marchó del campo?
Pues precisamente por eso.
¿Pero hay algo de dejadez por su parte también en estas semanas?
No sé, cuando es un hueso, si te duele, te duele.
No, pero digo de forma física.
¿De gordura y eso?
Puede ser.
No, es que yo no lo he visto, no sé cómo está ahora de tiempo.
Puede ser.
Pero él siempre
hay unas fotos
coge peso muy fácil.
Pero hay unas fotos en el gimnasio que parece que esté más fino que en la foto del otro día.
Hombre, no, claro. La foto es muy traidora.
Por eso te digo.
Sí, con Suárez pasa lo mismo también.
Miguelito, gracias.
Roberto habló de 60.
Chao, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Suárez, ojo, no se quede en el Barça, ¿eh?
Bueno, puede ser.
Tremendo.
Puede ser.
De momento, Juanma, la foto de los capitanes es la misma que el año pasado.
De aquí al 5 de octubre vamos a ver muchas cosas.
Sí, queda mucho. Es que a lo mejor se solucionan muchas cosas el 4 de octubre a las 10 de la noche.
Muchas.
Y por el camino. Los equipos que van palmando tendrán que hacer
eso. Pero ¿el examen ese famoso lo hizo ya?
No.
Ayer dijeron en Italia que se lo hacía el miércoles o
el jueves. El jueves.
En Perugia.
En Perugia, sí.
Estará estudiando ahora.
Bonito lugar. Estará estudiando, claro.
Bueno, no sé. Borde de la Perugina. Que queda mucho tiempo.
¿Quién va a ser el delantero del Barça, Miguel?
Yo no lo sé. Lo que sí sé es que el Barça necesita un 9. También sé que no tiene dinero para fichar a Lautaro, ni muchísimo menos. Y vendiendo lo que piensa vender, no va a tener dinero para fichar a Lautaro. Y que a Koeman le interesa muchísimo tener un 9 por dos razones. Una, para cubrir esa carencia, y dos, para encontrarle un sitio a Griezmann, porque si no, va a tener Griezmann el mismo problema que ya tuvo el año pasado.
Serían 3 años.
Yo ahora mismo la alternativa que le veo es un que prueben con Ansu en el medio, o si no, buscar un delantero centro 9 tipo, o sea, 9 puro.
Un Suárez, vamos.
No.
Sí, pero de todas formas, el Barça... El mejor Barça no tenía 9.
Para que
os
hagáis una idea de cómo está el tema, el Barça ha estado a punto de fichar a Darwin Núñez, que se ha ido al final al Benfica.
Sí, después de Breguet ya no nos vas a sorprender.
Efectivamente.
La opción que tenía era esta. Y acabó yéndose al Benfica por casi 25 millones, 20 más 4, 20 más 5. Ese es el dinero que tiene. Y si no se vende un gran futbolista, no hay dinero para traer un 9 de categoría.
Pero un directivo del Barça ha dicho, y me consta, que por 25 puede entrar a Depay.
Pero es que Depay no es 9. Es que Depay no es el 9. O sea, Depay ahora es pegarse
el
que tiro.
Es el que quiere Koeman, ¿no?
Yo tengo entendido que lo quiere, pero sin mucha vehemencia. Entre otras cosas, porque es que si traes a Depay, te pegas un tiro en el pie y tapas la proyección absoluta de Ansu Fati, que puede jugar en esa posición. Y es tuyo.
Pero Miguel, pues yo estoy en una cosa que has dicho. Yo creo que lo del encaje de Griezmann en el Barça tiene difícil arreglo.
Difícil. Yo
el único arreglo que le veo es que jugara Messi, como una vez hizo Guardiola, de falso 9.
Pero eso es un día.
Es el único arreglo que le veo. Claro, y Griezmann en el sitio de Messi.
Pero eso es un día. Un día ha pasado y un día puede pasar, pero necesitas un 9 para que el juego... Si quieres realmente jugar...
Pues digo con lo que tiene ahora.
El 4-2-3-1... Ese 9 tiene que ser
que es
9
casi anticrucifista, que es anticrucista.
No, es contracultural. No, pecado. Lo que hemos visto al Barça. Bueno,
pero, pecado, Tomás, pecado.
Pecado, Emilio, pero ¿cómo es intolerable?
A ver, a Cañizares... Pregunto, David, yo quiero recordar, a ver si es que me falla a mí la memoria. Se puso muy pesado Koeman en Valencia para que jugáramos 4-3-3 cuando nosotros éramos un equipo que por jugadores y por trayectoria y por demás jugábamos con 4-4-2 o 4-2-3-1. A mí me ha sorprendido sobremanera que ahora esté hablando... y que se dé por hecho ya que va a jugar 4-2-3-1. ¿A ti no te ha sorprendido eso?
Él además ha dicho que el estilo va a ser más defensivo de lo que suele ser un Barcelona.
Vosotros mismos dijisteis que hacía muchos años de lo vuestro y que ha evolucionado y que él ha podido cambiar mucho.
Claro. Sí, pero aparte de que para jugar un 4-3-3, a lo mejor resulta que el Barcelona no tiene los jugadores que necesita para jugar un 4-3-3. Y entonces no quedará más remedio aceptar que se juegue de otra manera.
Un 4-2-3-1.
Tampoco los tiene.
Si los jugadores de banda van a ser Messi, Griezmann, Ansu Fati, Dembélé, eso no va a ser más defensivo y va a dejar más desprotegido el centro del campo.
No sé.
En un 4-2-3-1,
pero es la vieja tesis de Cruyff de ganar 6-3 los partidos.
Vas a rebajar a 4 de correr, prácticamente.
Claro, pero que esos hombres van a tener que correr.
Una cosa, en el 4-2...
No va a dejar de correr nadie.
En el 4-2-3-1, ¿dónde metéis a Griezmann?
De momento de delantero.
No, en punta estáis diciendo aquí que no lo veis.
Lo han puesto, David. De momento lo han puesto.
Donde lo ve Koeman, que es lo importante, no nosotros, en punta. No,
yo la primera intervención que he tenido, he dicho que necesita un 9 para encontrarle un sitio detrás a Griezmann. Si no, no le veo el sitio.
Para que hagáis el experimento, yo os diré que ya se hizo y como 9 puro, Griezmann en el Atlético de Madrid no funcionó.
Claro, es que no es su sitio.
No, ni en el Barça el año pasado.
Tampoco.
Pero quiere decir que un 4-2-3-1 no va a ser un sistema más defensivo, puesto que va a tener 4 hombres de ataque, y no va a ser un sistema demasiado equilibrado, puesto que un 4-2-3-1, para que esté equilibrado, los hombres de banda tienen que correr mucho para atrás y tienen que equilibrar.
Hay uno que correrá, los otros no.
Y aquí
no van a correr. Los que
pero es
dicho,
que
no
pueden
a...
tener la intención de correr. Ansu Fati
va a querer correr, por ejemplo.
Va a querer correr. Otra cosa es que tenga... Luego, el talento defensivo hay que tener.
Exacto.
No vale solo con correr.
Pero
no
correr van a correr todos, porque si no, no jugarán.
Bueno, ahora, llama la atención hasta qué punto ha cambiado el Barça que ahora estemos hablando de que
pecado.
correr ya no es vergüenza y tal. No sé qué habrá pasado
no
por ahí, por Barcelona, en los
correr
últimos años
no
para ver...
Cobarde.
Por lo que decía Canute el otro día,
Sí, es que en Barcelona siempre se ha hablado de jugar al fútbol con 4-3-3 o con el sistema
si
que
Barcelona
sea.
Es Barcelona que mejor jugaba
pero
el fútbol,
a través,
el que más corría.
Pero a través de su estilo, etcétera.
Y el que
etcétera,
más apretado.
Etcétera.
Dejar hablar a Cañizares, por favor.
Y ahora estamos hablando de que el Barcelona, de que correr no va a ser dar vergüenza a correr. Evidentemente, es que sin correr, lo que acaba de decir Manolo, es que sin correr no hay fútbol.
El Barça que mejor jugó al fútbol era el que más corría.
Claro.
Es que además me remito a que veáis los partidos del Barça Guardiola.
Pero Manolo, no el Barça, cualquier equipo que quiera ganar.
Bueno, lo iremos viendo. Andoito, una cosa, Andoito, ¿el Cholo Simeone tiene que guardar cuánto tiempo de cuarentena?
No, tiene que guardar hasta que dé 2 negativos consecutivos. Mira, mañana, por ejemplo, hemos contado el servicio de información del Atleti en COPE, ha contado al principio de este espacio.
¿Servicio de información del Atleti?
Sí, tenemos un servicio de información.
La CIA.
En la redacción.
Central de Inteligencia
que mañana van a pasar todos un nuevo PCR. Entonces, el Cholo, y tanto Costa como Arias y el Cholo, que son los tres que ahora mismo están fuera de combate, en cuanto den dos negativos seguidos, pueden volver al grupo. No hace falta que pase un tiempo.
Claro, no, o sea, no es que no hace falta que es que no sabes qué tiempo.
Claro,
no hay personas que pasan el COVID en 10 días y hay otros que pasan en 53, y otros en 61 o en 80.
O en 5 días. Y otros que pueden ser falsos positivos también.
No,
el de ayer está confirmado.
El de ayer no es falso positivo, porque el de ayer se le hacen tres pruebas para confirmar que es positivo. Porque en la primera prueba sale duda, para que la gente lo entienda, en la segunda...
Gris, que diría Fausto, gris.
Sí, ¿no?
Vale.
¿Es así?
Sí. Vale, perfecto, pues nada.
Pero, es asintomático, no tiene secuela de ningún tipo, por lo tanto, cabe pensar que sea razonable que en breve espacio de tiempo pueda dar negativo.
Mansilla tuvo dos diitas malo, pero malo un poquitín de nada, desde el tercer día sin síntomas. Se hizo la PCR de ayer, ha vuelto a dar positivo, lleva ya 15 días desesperado. Porque
joder, que tenéis aquí uno que se tiró 53 días y no tenía ningún síntoma.
Que no lo sabe nadie eso.
Pues imagínate.
No lo
sabe nadie.
Yo me tiré 53 días sin un síntoma. Perdí el olfato y el gusto, que nunca lo tuve, por cierto. Pero tengo que decir que es que eso... Yo me hace gracia cuando dice la gente, no, estás en cuarentena. Estás en cuarentena hasta que ves negativo.
Claro, la gente
se mira que porque estés 10 días ya arda. No.
Vale. Hugo Ballester, hola, Hugo.
Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí estamos, escuchándoos.
Líder.
Divirtiéndome bastante.
¿Líder? ¿Qué se siente líder? ¿Qué se siente líder? Yo me sentí así unos meses y fue maravilloso.
Valencia y Español, casi nada.
Casi nada, pues lo que ha dicho. No, estaba pensando que el ejemplo que ponía Manolo, por ejemplo, Carlos Soler, que hoy no ha jugado ni un minuto, ha estado en la grada convocado, pero es de los que le ha costado mucho tiempo, casi toda la pretemporada, dar el segundo negativo. Pues depende, a que le pille. Pero estamos bien, gracias por preguntar. Un abrazo. Vale.
Oye, una cosa. A lo mejor los años que menos te lo esperas son los años que salen bien, porque como la expectativa está tan baja.
Bueno, yo creo que hoy hay que disfrutar de lo que ha pasado para el Valencia y sobre todo para el valencianismo y destacar, habéis hablado de los canteranos, de los chavales, de Yunus. Yo creo que es victoria de entrenador dentro y fuera del campo, ¿eh? Fuera del campo, porque después de la rueda de prensa del viernes se ha confirmado hoy viendo el partido que las necesidades siguen siendo las mismas a pesar del resultado. La plantilla necesita refuerzos y dentro del campo, porque la segunda parte el entrenador ha cambiado 180 grados el encuentro, lo han reconocido los jugadores cuando acaba el encuentro y ha ganado el partido y lo ha ganado bien con Manu Vallejo, con Maxi Gómez, con Canguilli. Ha sido una buena victoria del Valencia en el derbi valenciano que insisto, los árboles no impiden ver el bosque y en este caso el Valencia necesita refuerzos, pero oye, de momento se acuesta líder.
Muchos refuerzos.
Albelda.
Dígame usted.
¿Tenías miedo ayer cuando escuchaste la rajada de Xavi Gracia y dijiste tú, esto empieza mal?
No, me descolocó, sinceramente, porque soy de los que entendía cuando vino Xavi Gracia aquí que venía con las condiciones muy claras de lo que había, de ventas, de tal. Pero a raíz de esas declaraciones entendí que él vino aquí...
Que lo habían engañado.
Con otras condiciones, y las cuales no se estaban cumpliendo, pero... A ver, aquí en Valencia en el sentir general es que la exigencia del entrenador, en este caso Xavi, cuando vino, que había sido una exigencia de cara al club de perfil bajo, y nos dimos cuenta con esto de que no era así, de que él vino aquí pero que tenía pactadas una serie de cosas que según entendemos no se estaban
cumpliendo. Las cosas, por lo que ha contado Hugo, tampoco eran muy caras. O sea, Reina estaba libre, el otro 2 millones, el no sé qué. O sea, no
ha caras o baratas, pero no se estaban concretando ninguna.
Ha sido por eso, Paco, por lo que dio el golpe en la mesa el viernes. Dice, si lo barato, si Reina, si Capogüé, si las condiciones que habíamos pactado, cuando se vaya Rodrigo, vendrá Mayoral, no se han cumplido, ¿qué me espera de aquí al cierre del mercado? Que, por cierto, son más ventas. Que también lo sabe Xavi Gracia y ese es el problema que tiene ahora mismo el entrenador.
Ya lo veo.
Pero escucha, ¿qué van a vender ahora? ¿Van a vender a los chavales que han jugado hoy?
Pues querían vender a Cilesen. Cilesen se ha lesionado y ahora el que está en la rampa de salida es Maxi, que tienen ya ofertas de la Premier por el jugador, pero que no satisfacen ahora mismo las cantidades, las pretensiones económicas que tiene el Valencia, pero como suban la oferta y después del partido que ha hecho hoy Maxi, no me extrañaría, Maxi es carne de venta.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Estaremos pendientes. ¿Cómo va la final del US Open, Ángel?
Pues en el quinto set y muy igualada ahora, porque está Dominic Thiem a punto de poner el 2 iguales. Está 40-0 con su servicio.
Y Juanma, te digo una cosa, por primera vez en la historia, cuatro Grand Slam seguidos se han decidido en el quinto set, así que emoción por lo menos nos están regalando los tenistas. Gran dejada ahora de Alexander Zverev, 40-15 team.
Vale. Paco González, sinceramente, ¿tenías ganas de que empezara esta liga?
Sí. No, Manolo, lo digo sin ninguna coña, ¿eh? Me hace un domingo como el de hoy, que además de liga había otras cosas, te hace olvidarte de muchas cosas.
Sí, sí, hombre. Sí.
Sin duda.
Sigamos.
El mejor Manolo para... Lama, ¿crees que sin el Cholo en el banquillo el Atlético de Madrid será el mismo?
Hombre, si es ahora mismo testimonialmente, pues yo creo que sí va a ser el mismo. Si la pregunta es a la larga, yo creo que sí que será diferente.
Oye, ¿qué fue del mono? ¿Se ha colocado en algún sitio o no?
No, está todavía... Lo lleva Petit, ¿no? Petit está
porque lo llamen para este partido.
Bueno, es que sabéis, ¿no? Lo ha contado Antonio, creo, que Nelson Vivas tampoco puede entrenar. Claro. No, lo digo en serio, ¿eh?
Sí.
Por
no,
fin claro. El profe Ortega va a llevar esto.
Bueno,
se ponen a atacar ahí como locos. Hora.
Está Simeone entre el profe Ortega sí, o Lama sí. Para darle el equipo.
Si no hay alguno, sí. Ahora, yo lo haría bien, te lo aviso.
Tomás Guas, dime. Completa la frase. Si el Español no sube a primera este año...
Uy, es que sí.
Cuento de Caperucita.
Pero sería una cosa tremenda.
Va a subir a falta de 10 partidos para el final, ya lo verás.
Mira lo que te digo una cosa. Mira que te digo una cosa.
Cuidado con la segunda que es muy traicionera, ¿eh?
Firmo el gol del ascenso.
Ese equipo es para estar décimo en primera, vamos.
Buley.
Bueno, escúchame, déjame acabar.
Va a estar décimo.
Firmo el gol del ascenso. Jornada 42. Cabezazo de Diego López.
Aquí también van a vender unos cuantos todavía, por lo visto. No digo español.
Más. Van a vender y van a venir.
Palomar, di la verdad. ¿Qué pasa entre Reguilón y Zidane?
Que Zidane tiene una pedrada y no le gusta. Yo eso lo pongo en el apartado de pedradas de los entrenadores. Y para mí esto es una pedrada de Zidane, pero bueno, está en su derecho.
Vale.
¿Puede haber algo personal ahí?
No.
No creo, ¿no?
No. Tratándose de Zidane, imposible.
A ver, existe ese bulo, ese rumor, lo que sea, tal, pero...
¿Pruebas? ¿Seguro? ¿Cuál es ese bulo?
No se puede contar.
No se puede contar.
Sí, es casi el chiste de Caperucita.
No, es una tontería. Porque se dijo de Marcos Llorente también, y es que no tenía buena relación con su hijo cuando estaba en el Castilla o algo así. Pero vamos.
A mí me han contado algo más, pero no se puede contar.
Vale.
Pues estáis extendiendo bien la mierda.
Sí. Antoñito, último fichaje del Atleti de esta temporada. Elige uno, ¿Cavani o Suárez?
Ahora mismo yo fichaba a Suárez.
Rico, ¿te recuerda Trincao a Figo?
No, es buen jugador, pero Figo son palabras mejores.
Era superlativo, joder.
Ayer se lo oía a alguien decir eso, ¿sí?
Sí, no, puede ser y yo no voy a...
No, decir se puede decir, desde luego. A discutir, que sea verdad.
Harpo, ¿qué resurgirá antes, el Barça de básquet o el de fútbol?
El de fútbol.
Y responde, ¿eh? Me encanta, pensé que iba a quedar callado.
Y sin insultarte.
Sí. Cañizares, de 1 al 10, ¿cuánto te desilusiona el Valencia esta temporada?
Dentro del campo no me desilusiona tanto porque el que se ponga la camiseta la va a defender con todo, porque es una gran oportunidad. Fuera del campo, si te digo cero, soy generoso.
Albelda, ¿qué ves más probable para el Valencia, la zona Champions o el descenso?
Zona Champions.
Zona Champions, vale, sí, muy bien. Sí, sí. Ángel, ¿cómo dejamos el partido, la final de tenis?
Pues con Alexander Zverev haciendo un gran golpe y nada, siguen mandando los servicios en este quinto set, dos iguales, 40-15
pero
para Zverev.
Hasta las dos como el año pasado, ¿no? Claro,
no, hombre, no, el año
pero
pasado
solo lo hacemos para
Cope. Fueron las tres y pico cuando acabamos.
Si se queda Nadal. Yo me quedé por don Rafael Nadal.
Parera. Y nadie más
que es que no quería decir Parera porque eso es cosa tuya ya.
Bien dicho.
Pero yo no me quedo por aquí por otro.
Vale. Pero apostar, ¿quién gana?
Espérate, a ver si me quedo
yo bien. Apuesto por...
¿Quién juega?
Zverev Team.
Vale, no creo que... Sabía lo de Team, pero de Zverev no.
Imagínate
lo que...
Gana Zverev.
Imagínate a Jimito la gana que tenía de...
Sí.
Bueno, oye compañeros, os agradezco mucho que hayáis venido esta noche, ¿eh?
Vamos, gracias por invitarnos.
Al orden siempre.
El próximo domingo os espero aquí en el tertulio.
Venga, avisaros a casa, ¿eh?
Se debe algo.
Hablaré con mis hermanos a ver si me dejan venir.
Cuidado con los balones.
Antoñito.
Con Groucho y con Chico, ¿no?
Antoñito, vete.
Y con Cepo. Había otro.
Cepo es el que más me gusta, porque...
Antonito, le organizáis una comida con Tebas, que si no viene con una...
No, yo no, yo sé, a mí yo con inquisidores no quiero comer.
¿Con inquisidores no comes? Pues con algunas has comido y recientemente.
Tienes unas ganas de darle...
Con algunas has comido, tú y Paco González.
Torque Tebas. Torque Tebas, inquisidor.
Un abrazo a todos, gracias por formar parte de este equipo, se os agradece. Hasta aquí, tiempo de juego, mañana 11:30, les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer, o eso creemos. Para nosotros ha sido un placer, esperemos que para ustedes también. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.